Iñaki Urdangarín, quieres recibir a Cristina, infante de España, como esposa y promete serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida.
Sí, quiero.
Entre este momento y este otro...
¿Cómo está usted?
Las cosas pasan y vamos a gestionarlo de la mejor manera posible.
Han pasado casi 25 años. Muchos sapos que tragar, una fundación epicentro del desvío de fondos públicos, una infanta de España en el banquillo por primera vez, un yerno y cuñado de rey en la cárcel, una retirada del título y una salida de la familia real. Nada de todo eso consiguió acabar con el matrimonio de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, hasta una foto.
Las fotografías de Iñaki Urdangarín paseando de la mano de una mujer en actitud cariñosa por la playa.
La noticia de que Urdanga aparece con una joven que podría ser...
Este lunes han decidido interrumpir su relación matrimonial, acuñando un nuevo eufemismo, tras el ya famoso cese temporal de la convivencia de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 25 de enero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
La bomba explotó la semana pasada, el miércoles, en la revista Lecturas. Allí podíamos ver a Iñaki Urdangarín con una mujer rubia que no era su mujer, que no era la infanta Cristina. Su actitud no era en ningún caso la de un familiar, un conocido, sino mucho más, porque iban de la mano, incluso miran a cámara en algún momento, y después hemos sabido que se trataba de Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo de la que se ha enamorado.
Os pido, por favor, que respetéis la intimidad de mi familia, por favor.
Ese paseo ha terminado por poner el último clavo en el ataúd de un matrimonio que había sobrevivido a muchos fangos y que empezó de una manera premonitoria.
¿Este anillo?
Y este rojo.
¿Baguette
brillante?
Baguette con brillantes.
Pues al parecer fue todo un flechazo. La infanta estaba viendo un partido de balonmano de la selección en Atlanta con su prima Alexia y le vio, y no sé si las palabras fueron este está como un queso o este está como un tren. Pues la historia de amor es bien conocida y creo que se ha repetido hasta la saciedad de estos días y parece premonición. Él al parecer mantenía otra relación con otra mujer que se llamaba Carmen Camí, que luego trabajaba en un gimnasio y se casó con el dueño del gimnasio, creo. Y al parecer esa chica se enteró que se iba a casar con la infanta por la prensa. Eso evidentemente dibuja un patrón de comportamiento que por lo que se ve se ha mantenido.
Es Emilia Landaluce, responsable de LOC, de La Otra Crónica, el suplemento de información social del Mundo. Con ella vamos a charlar sobre un matrimonio que parecía... a prueba de bombas.
Urdangarín adentro, maravilloso el tanto de Iñaki Urdangarín, dos goles bellísimos los de Iñaki.
Iñaki Urdangarín es uno de los mejores jugadores de balonmano de la historia de España. Dicen que le gusta mucho el dinero, pero yo creo que él viene de un ambiente familiar que está muy bien asentado, y tanto él como la infanta Cristina han tenido claro que lo que para ellos es muy importante, la familia y el núcleo familiar de sus hijos, y que eso es evidentemente una de las cosas positivas. Yo una de las cosas que creo que le pasaba es que su manera de ser deportista la trasladaba un poco a la vida, digamos, privada. Esa competitividad pues también quería llevarla a su ámbito personal. A él no le apetecía ser como Marichalar y que le pusieran en cinco consejos, aunque luego acabara así en Telefónica. Le apetecía tener como una pátina de empresario, de tal, aunque claro, otra de las cosas, había mucho cachondeo en su época, que en uno de sus exámenes ponía que uno de sus libros favoritos era un tratado de lubricantes. No sé si eso da lugar a algo malévolo.
Iñaki Urdangarín fue durante muchos años el yerno ideal y su matrimonio, pues el que mejor funcionaba de la familia. Eso es lo que decían en Zarzuela, eso sí, antes de Nos.
Creo que intento hacer las cosas que me exige el guión. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida y lo que se hace diariamente, pero por supuesto estamos con...
Ese tren luego al parecer descarriló, porque al parecer él prefiere dedicarse a los negocios, y esto lo cuenta hoy, lo cuenta Consuelo Fonte en nuestra Crónica del Mundo. La infanta al parecer se sentía culpable de que hubiera tenido que abandonar el balonmano por las presiones de Zarzuela. En su día no estaba bien visto pues que los escoltas fueran detrás de él corriendo cuando él se entrenaba y cosas así.
Como jugador de balonmano, Urdangarín ganó 6 Copas de Europa con el Barcelona y 2 medallas olímpicas, entre otros títulos, en sus 14 años de carrera deportiva. Con los negocios, y en un momento entraremos en eso, todo empezó, digamos, a torcerse, al menos en lo que se refiere a su imagen pública, porque de puertas para adentro no lo parecía o no daba esa impresión. Llegaron los años de la crisis y con ellos empezó el ocaso de la pareja. Hasta hoy hubo muchas presiones para que se divorciaran, pero Cristina nunca quiso.
El afán de la infanta de permanecer al lado de su marido, la gran historia de amor del siglo XXI, fue de más que las presiones del padre y del hermano, tanto que acaba poniendo en jaque a la monarquía.
Buenos días, ¿cómo se encuentra, por favor?
Pues mucho mejor, y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Yo creo que en el caso Urdangarín no hubiera, el rey Juan Carlos no hubiera abdicado. Tengamos en cuenta que en 2012, que es cuando se produce la crisis de Botswana, la caída, y sobre todo el mundo encuentra esa foto de un viejo safari del rey con un elefante, el rey había pasado por incontestado hasta que en 2008 empiezan las revelaciones del caso Nos. Entonces es cuando empieza el descrito de la corona y todo.
El rey Juan Carlos, lo contamos hoy en El Mundo, quería para su yerno un puesto institucional como la presidencia del Comité Olímpico, por aquello de su relación con el deporte. Pero a su yerno le pudieron los negocios, títulos rápidos en ESADE y a jugar con su antiguo profesor Diego Torres. Fundaron el Instituto NOS, pero en Palma se acabó el partido. Lo explica desde allí mi compañero Eduardo Colom.
Palma es una ciudad crucial y simbólica en el matrimonio roto de Urdangarín y Cristina de Borbón. No solo porque fue la ciudad que el rey Juan Carlos eligió para agraciarles con un ducado, el ducado de Palma, que más tarde les retiró el rey Felipe VI, sino que además fue la ciudad de sus desgracias, el origen del caso Nos, el escándalo que llevó a Urdangarín a la cárcel y que a la postre acabó por dinamitar la relación de la pareja.
Allá por el año 2006, el conde de Fontao, asesor de Juan Carlos I, descubrió ciertas irregularidades contables en el Instituto NOS.
Sino una actividad inadecuada, y esto es muy importante porque esto determina mi presencia allí, una actividad inadecuada para el marido de una infanta de España.
Así lo dijo, esto es lo que dijo en su declaración en el posterior juicio. Años antes ya se hablaba del alto tren de vida de los duques de Palma en Barcelona, palacete de Pedralbes mediante. A Urdangarín le hicieron bajar la persiana y la familia, ellos y sus 4 hijos, se fue a Washington en 2009. En 2011, 2 años después, llegó la imputación de él. Después llegó la de ella. Para entonces, el caso Nos marcaba la agenda mediática española.
El caso Nos es el escándalo de corrupción que protagonizó Iñaki Urdangarín junto a su socio Diego Torres. Ambos, mediante un entramado empresarial orquestado en torno al paraguas de la Fundación Instituto Nos, desviaron más de 6 millones de euros públicos durante varios años de algunas importantes administraciones públicas de España, con gran protagonismo del Govern Balear. En el año 2018, Iñaki Urdangarín ingresó en la prisión por este caso para cumplir una condena de 5 años y 10 meses por delitos de corrupción.
Comparezco hoy para demostrar mi inocencia, mi honor y mi actividad profesional. Durante estos años...
Durante todo el proceso, la vida privada de la infanta y de su marido estuvo totalmente expuesta, y no solo en la ya famosa y para siempre rampa de los juzgados de Palma. Ella estaba implicada, de alguna manera. Ahí está la sociedad Aizón, utilizada para emitir facturas y canalizar gastos personales con el fin de maquillar las actividades de Nos. Pero fue absuelta del delito fiscal, alegando la sentencia que desconocía el origen del dinero, solo condenada a pagar una multa. El caso puso en evidencia, lo decíamos, hasta lo más íntimo de su relación.
El escándalo supuso evidentemente un duro golpe para Iñaki Urdangarín, que acabó en prisión. Pero no solo eso, fue mucho más. Dinamitó por dentro los cimientos de la relación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Pese a que ambos mantuvieron la unidad y la estrategia unívoca frente a la justicia, defendiendo siempre su inocencia, evitando cualquier pacto y además no cediendo a las presiones de su entorno para que se separaran y establecieran un cortafuegos sobre la monarquía española, el asunto se ha cobrado ahora en diferido su coste. No en vano, el escándalo y la intervención de correos electrónicos y de material personal fue la trampilla por la que se airearon algunos asuntos íntimos del matrimonio, entre ellos los correos electrónicos donde presuntamente Urdangarín flirteaba con otra mujer.
Y para la historia quedará cómo Urdangarín firmaba correos como el duque empalmado, ¿sí? O cómo buscaba fechas para verse supuestamente con la mujer de un amigo. Hola, ojos azules, le decía ella, mientras que él parece que se refería a Cristina como el marcaje.
¿Quién tomaba las decisiones en la mercantil Aizón?
Mi marido era administrador y tomaba él las decisiones siempre asesorado por su asesor fiscal.
Y si hay una imagen, un testimonio o un buen resumen de que por un motivo puramente sentimental o por algún tipo de interés común, ellos seguían adelante, ese fue, o fueron, mejor dicho, las declaraciones judiciales de Cristina de Borbón.
Las dos declaraciones judiciales que prestó la infanta Cristina a lo largo del proceso del caso Nos evidencian a las claras cuál fue su estrategia en todo momento, la de la adhesión inquebrantable a su entonces esposo. Cristina no se prestó a ninguna oferta para delatar aquella trama y mantuvo la inocencia de ambos hasta el final. En el banquillo de los acusados, en todo momento, dijo que ella desconocía los movimientos económicos que podían subyacer debajo de aquel entramado empresarial. Eso pese a que su firma figuraba en algunos de los documentos y además se airearon gastos personales de la familia imputados a una de esas sociedades. Cristina en todo momento dijo que ya no hablaba con su marido de esos temas y llegó a repetir hasta en más de 300 ocasiones: no lo sé, no me consta o no lo recuerdo.
Este es un poco el resumen de su matrimonio, de lo que ha ido ocurriendo, de cómo ha sido su auge y caída. Una caída en la que han hecho un daño muy evidente a la corona como institución. Hablamos de ello con Eduardo Álvarez, periodista de Opinión del Mundo.
En realidad, la noticia que hemos conocido de que finalmente doña Cristina e Iñaki Urdangarín ponen fin a su relación matrimonial, es casi lo que menos importancia tiene. En realidad, lo relevante para la institución es que ellos han sido protagonistas de uno de los grandes escándalos que han zarandeado a la corona en estas últimas décadas, como fue el caso Nos. Él todavía está cumpliendo el tercer grado penitenciario, es decir, que todavía ni siquiera es un hombre que ya haya pagado absolutamente a la sociedad por lo que hizo, y un caso de corrupción que también obligó a doña Cristina a sentarse en el banquillo. Todo aquello, todas las cosas que conocimos de esa actitud nada ejemplar del matrimonio, les hubieran obligado a haber renunciado por parte de ella a sus derechos dinásticos, a apartarse de la corona, y de esta manera esta ruptura matrimonial pues ya sí que no tendría ninguna afectación para lo que es la institución, por mucho que hoy ella ya no forme parte de lo que se considera familia real.
La infanta Cristina ya no es duquesa de Palma. Así lo publica el Boletín Oficial del Estado con un real decreto firmado por el rey Felipe VI.
La infanta Cristina es la sexta en la línea de sucesión al trono de España, algo que exige, de alguna manera, una ejemplaridad que, digámoslo así, ha brillado por su ausencia.
Estamos hablando de una institución en la que lo simbólico también es fundamental. Todos los símbolos, todos los gestos son muy importantes. El que ella hubiera renunciado a sus derechos dinásticos, a sus derechos al trono, no hubiera tenido ninguna consecuencia práctica en lo inmediato, pero hubiera sido una manera, un gesto de grandeza incluso, yo diría, hubiera sido una manera de que ella hubiera reconocido las cosas que han pasado en mi casa, las cosas que han pasado en mi matrimonio, no han sido ejemplares, y puesto que la monarquía es una institución en la que el listón de la ejemplaridad hay que ponerlo muy, 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 muy alto, nosotros aceptamos que no podemos seguir formando parte de la misma con las cosas que se han sabido y con las cosas que quedaron absolutamente acreditadas durante el juicio del caso Nos.
Bueno, pues esta es la historia de un matrimonio cuya separación llega tras poner en jaque a la monarquía. Una historia que nos han contado Emilia Landaluce, Eduardo Colom y Eduardo Álvarez, que han hecho posible los tres este podcast. Así que gracias a todos ellos. Este martes contamos además en El Mundo que la COE, que la patronal, ata el apoyo de Ciudadanos si el gobierno no cede ante Esquerra en la semana clave de la reforma laboral. Contamos también que Biden ha dejado fuera a Pedro Sánchez de su ronda sobre Ucrania y entrevistamos a Francisco Igea, candidato de Ciudadanos en Castilla y León, que le da un nuevo portazo a Mañueco. Todo esto y más en elmundo.es, donde estamos siempre, por otra parte nosotros, y también estamos en las principales plataformas de podcast, donde, si quieres, te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana. Saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.